Querido Cherkis Vialo, ¿cómo le va? Que tenga usted muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto.
Bien, bueno, recién allí el compañero Daniel Cascioli ya nos adelanta de que Chiqui Tapia va a ser presidente.
Sí, el domingo...
Usted ya lo venía sosteniendo, más o menos, ¿no?
Sí, hace 4 meses.
Sí.
Nosotros, la oposición a Tapia es el presidente, ¿no? Pero aparentemente en la reunión que hubo de haberse llevado a cabo ayer en Casa de Gobierno, el señor secretario general dijo que el gobierno aceptaba la presidencia de Tapia, que no es lo mismo a que la acepte, dijo que la aceptaba. Y nosotros hemos publicado el cuadro directivo del nuevo consejo que reemplaza al comité. Esto es que Boca, River y el presidente de Olimpo serían los vicepresidentes. Va a haber 3 vicepresidentes. Uh-huh. Pablo Tobillino, presidente del Consejo Federal del Fútbol, sería el secretario general. Que Hugo Moyano sería el tesorero, que habrá un protesorero de soporte, obviamente, y que el resto serán los consejeros, ¿no? Que si la memoria no me es infiel, quedarían Blanco, Russo, Lamens, la primera división, y después el resto son los que vayan poniendo cada una de las divisionales, ¿no?
¿Cambios para que algo cambie o no cambia nada, Cherkis Vialo?
Y hay que encontrarse en el escenario al momento de tomar una AFA típica, ¿no? Porque esta es una AFA que ha quebrado desde su fundación, desde el año 32, ha quebrado su institucionalidad. A pesar de que la AFA ha tenido interventores federales, la AFA ha tenido una línea de conducta y ha mantenido una doctrina. La muerte de Grondona marca un crash, y después de la muerte de Grondona, el interinato de Luis Segura, y después está este despropósito, este dislate, este esperpento, que significó esta junta interventora, ¿no? Que nos ha hecho retroceder más que estacionar el tiempo. Adviertan ustedes, queridos compañeros, que se intervino la AFA para que Tapia no sea presidente el 30 de junio.
Pero, Cherkis, pero la responsabilidad, más allá de lo alocado de poner una junta normalizadora que no hizo nada, también es responsabilidad de aquellos que votaron en el 38-38 o que ni siquiera se quedaron
no,
a volver a votar.
De los que votaron, no. Los que votaron emitieron su voto. Los que votaron emitieron su voto y lo hicieron bien. Los que contaron mal.
Pero contaron mal porque alguien votó de más, o usted responsabiliza a aquellos que estaban contando.
Sí, no sé, la verdad es que es una verdad que nunca se sabrá. Lo que nosotros tenemos registrado por el estudio de la cinta que quedó en el streaming es que había 2 votos pegados para Tinelli. Hubiera sido 38-37 para Segura. Era lo mismo, porque la gobernabilidad por un voto en un cuerpo de 75 asambleístas con divisiones y fracturas también hubiera sido un camino muy rígido y difícil, ¿no? Pienso, creo, ¿no?
Jorge Godoy.
Ernesto, un saludo grande, el respeto de siempre. ¿Cómo anda usted?
Muy bien.
A ver, decía recién el 38-37 no le daba la gobernabilidad necesaria o el poder suficiente seguramente para alguien que tenga que manejar estas cuestiones de AFA.
Claro.
Usted es periodista desde hace mucho tiempo, periodista maestro, aunque no lo quiera hacer, porque muchos hemos aprendido de usted de leerlo, de escucharlo. Y usted, entre tantas otras cosas, conoce el mundo de AFA desde adentro como muy pocos, Pero antes de conocerlo, era lógico y sabido ese enfrentamiento que usted tenía con Grondona, el cual usted supo resolverlo mano a mano y cara a cara con él, y después, el cual después no quiso casi nunca hablar de eso, porque sabemos que hubo temas muy privados en el medio. Pero quiero preguntarle, Ernesto, para redondear, ese maestro del periodismo, ¿se arrepiente de haber hecho lo que hizo, de haber dicho lo que dijo de Julio Grondona antes de esa charla mano a mano y después de trabajar junto a Grondona en la AFA desde adentro?
Creo que sí, que exageré un poco porque no me abría la objetividad. Estaba en una lucha que venía de la gerencia de torneos con esta... con este rol opresivo del monopolio que tenía los derechos, y Julio era uno de los soportes y de los defensores, y yo veía que los clubes, lo veía porque lo supe, y lo supe porque trabajé porque era necesario. Antes de ir a la AFA yo trabajé en torneos, y fui a trabajar a torneos después de dejar Córdoba, justamente. Dejé Córdoba para ir a torneos porque me llamaron para gerenciar. Y ahí apareció el negocio de la televisión satelital codificada, y yo me di cuenta de que había, que no se le pagaba a los clubes la proporcionalidad de lo que el fútbol generaba. Entonces la campaña apuntaba básicamente a quien tenía la responsabilidad de hacer valer los derechos de la comunidad que él presidía, que era Grondona. Y la verdad es que en algún momento me dio la impresión de que tal vez cometí o pude haber caído en el error del monotema, de lo sistemático. Es decir, empezar el programa sabiendo que el editorial iba a ser inequívocamente, inevitablemente, a favor de esta doctrina. Y probablemente eso no es lo que está en el manual, ni es lo que yo enseñé durante 17 años a mis alumnos, ¿no? No es así. Pero hoy así, fue así, y terminó de ser así a partir de una serie de circunstancias que ya fueron explicadas, que no tengo ningún problema en explicarlas tantas veces como sea necesario, pero que no creo que importe ahora a la audiencia, ¿no?
No, pero ese tema habla también, y les cuento a la gente que por ahí no lo sabe, de alguna actitud que tuvo muy personal y con algún...
Una actitud que no sí. sé, una actitud que es muy difícil no entenderla, y es muy difícil no interpretarla, pero que redimió a la persona de Grondona, no al presidente de la AFA, a la persona de Grondona con todos nosotros, ¿no? No solamente conmigo, sino con todos nosotros. Pero teníamos que salvar una situación, y había pocas personas en la ciudad que pudieran hacerlo fácticamente. Fácticamente significa resolverlo mañana, no pasado mañana, mañana. Para lo cual había que tener determinación, condiciones y solidaridad, porque no había nada a cambio de eso.
Usted sabe que uno de esos personajes en cuestión ya no está entre nosotros, y justamente tuvo también un pequeño paso en su último tiempo por aquí por Radio Nacional, fue compañero nuestro, y tenemos un gran recuerdo también de él. Y antes de volver con los chicos en Córdoba y también en Santa Fe, Ernesto, quería preguntarle si usted hoy a los periodistas les podría enseñar o dar algún tipo de consejo a los periodistas nuevos de cómo encarar determinados temas que son tan importantes a todo lo que es la organización del fútbol y a un personaje tan importante como lo ha sido Grondona, no solamente para la Argentina, separando las cuestiones personales de las cuestiones netamente informativas y periodísticas.
Bueno, son varios temas ahí, ¿no? Es muy difícil, y hay que estar en la AFA para darse cuenta, es muy difícil liderar una corporación con tantos intereses, que representa tantos mundos, sin unas condiciones para las cuales se nace. No hay explicación. Es Mozart. No. Es Maradona. No. Es decir, no hay una explicación teórica. El liderazgo que ejerce o ejerció este señor lo consiguió gracias a que fue a Harvard a hacer un posgrado. No, mire. No es así. El caudillaje es una condición innata del hombre. Y en esa corporación, cada club representa a una comunidad, y cada comunidad tiene una cultura, y cada cultura tiene unas necesidades y unos comportamientos. Entonces, que una persona pudiera gobernar a esa corporación durante tantos años demuestra que ha tenido unas condiciones, además con adecuación a los tiempos, porque el Grondona, que fue presidente de la AFA por haber dado una gran mano en el Mundial 78, con Cantilo presidente de la AFA y llevando adelante todas las acciones de la selección y todo lo demás, no tiene nada que ver con el Grondona, que terminó rescindiendo el contrato con el Grupo Clarín y haciendo un nuevo contrato con el Estado argentino. A Grondona se le vinieron encima las tecnologías, se le vino encima los nuevos soportes, las plataformas, las aplicaciones, el mundo cibernético, la internautica, y bueno, y él se fue adecuando y fue consiguiendo cada vez mejores cosas para el fútbol y distribuyendo ese dinero para esos mundos que van y que concurren a la AFA, no solamente a pedir que una sanción disciplinaria sea disminuida, que un árbitro no dirija un partido, que un jugador pueda ser habilitado, porque eso es de común, eso es casi como obligatorio, eso tiene que ver con la naturaleza del dirigente que dirige y que fue elegido para conducir esos mundos que concurren a un solo lugar y que tienen un solo presidente.
En Santa Fe, perdón, Cherkis, complete, perdón.
No, y con respecto al periodismo yo digo, tenemos algunas calamidades, estamos soportando algunas calamidades, y yo, si puedo hacerle una exhortación a los jóvenes periodistas que a veces tienen esta imprudencia de preguntar en qué yo podría ayudarlos, ¿no? En muy poco, pero esto, tienen que elegir si quieren ser periodistas o si quieren ser entretenedores. Si quieren ser periodistas, el título es una consecuencia de la información. Si quieren ser entretenedores, busquen el título por encima de los contenidos. Si quieren ser periodistas, no crean que el resultado dice toda la verdad. Dice la verdad que habrá de ser inscrita en la historia. Si quieren ser entretenedores, jueguen con los resultados como más les convenga. Si quieren ser periodistas, piensen lo que van a decir, respeten a los actores que van a tocar y háganlo con humildad y con conocimiento. Si quieren ser entretenedores, pongan en escarnio a Messi, que hoy jugó en un equipo que perdió 4-0, y pónganlo en el cadalso al técnico del Barcelona diciendo que no puede servir. Si quieren ser periodistas, el contrato de Úbeda no vale por la continuidad de un trabajo que se proyectó con enormes posibilidades de sapiencia, sino vale porque Brasil no le hizo un gol a Colombia. Es decir, si Brasil en el minuto 92, por un error del árbitro, hubiera sancionado un tiro libre desde el punto del penal y Brasil pasaba, Úbeda no servía para ir al Mundial en el caso de que hubiera clasificado. Luego, como Brasil no le ganó a Colombia, Úbeda es recibido como un héroe y sirve para dirigir el equipo. Y no es así. No es así. Es decir, hay técnicos que pueden no ganar y su proceso debe continuar. Podría ser este uno de los casos. Mire, cuando Bielsa volvió de Corea a Japón, la primera actitud de Grondona fue renovarle el contrato a un técnico que no había pasado la primera rueda, porque él, cuando lo contrató, confiaba en Bielsa y sabía que Bielsa era algo más que el resultado de una coyuntura, sino que era un trabajo. Lo mismo hubiera hecho con Pekerman después de Alemania. Pekerman fue el que tomó la decisión de no seguir. Y lo mismo hubiera hecho con Maradona si Maradona no hubiera decidido solidarizarse con compañeros a los que Grondona no estaba dispuesto a renovar el contrato, especialmente a los ayudantes de campo. De manera que cuando un líder propone a un técnico, apuesta a un proyecto, pero tiene que ser un líder consolidado, no tiene que estar condicionado al qué dirán, ni a la crítica de la prensa, ni tampoco al escarnio de los dirigentes. Este es el hombre y este es el proceso. Y la prueba más elocuente, la simbología más dada, acaso el hecho más contundente, es Argentina, durante el proceso de Bilardo, entre el 83, el 83 y el 85, a comienzos del 86, en que todo el mundo quería que se vaya de la selección argentina, lo quería Clarín, lo querían la familia futbolística, hubo reuniones, lo pidió el secretario de Deporte de la Nación, Rodolfo Reilly, lo pidió el subsecretario de Deporte de la Nación, Otero, que luego fue presidente del Racing Club, y hubo un tipo que dijo, no, este es el técnico es Bilardo. Entonces, si somos periodistas, no debemos creer que lo importante es lo urgente, y que lo urgente es importante.
Ernesto Cherkis Vialo, gracias. Bueno, ha sido muy bueno escucharlo, ¿eh?
Bueno, un gran placer, ¿eh?
Gracias.
Que les vaya muy bien. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Ernesto Cherkis Vialo aquí en Tira Nacional.